Well, we received a diplomatic note.
Indonesia solicita ayuda a Estados Unidos en investigación de accidente aéreo.
So we are certainly aware of reports that that Google's Gmail has been.
El popular servicio de correo electrónico Gmail de Google ha sido bloqueado en China.
Este año 2014, en nuestras mejores estimaciones.
Y Venezuela figura en el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de homicidios.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos confirmó que Indonesia pidió ayuda para encontrar el avión de pasajeros de Air Asia que desapareció sobre el mar de Java el pasado domingo. Jeff Rafke es director de la oficina de prensa del Departamento de Estado.
We received a diplomatic note at our embassy in Jakarta from.
Efectivamente, recibimos una nota diplomática en nuestra embajada en Jakarta de parte de autoridades indonesias, así que por supuesto nuestra misión allá está tratando de ver las maneras de responder. Naturalmente, nosotros hemos estado en estrecho contacto con funcionarios indonesios desde la desaparición del aparato. Hay 12 horas de diferencia entre Jakarta y Washington. La búsqueda aérea del avión se reanudó al amanecer del martes, patrullando un área que se extenderá más allá de la ruta del vuelo original de la aeronave. Como mencionamos previamente, el Airbus A320 desapareció con 162 personas a bordo durante un vuelo desde Surabaya, Indonesia, a Singapur. Más detalles con nuestra colega Lina Correa.
El gobierno de Indonesia pidió a Estados Unidos ayuda en la búsqueda de la aeronave de Air Asia, que desapareció de los radares cuando cumplía una ruta entre ese país y Singapur. Radares y sonares, que el país no posee, son parte de los requerimientos para dar con el paradero de las 162 personas que iban a bordo de la aeronave y que, según los primeros reportes de las autoridades, estaría en el fondo del océano.
Estamos consternados. Estamos apoyando a todas las instituciones de gobierno, las cuales están haciendo todo lo posible para encontrar el avión desaparecido.
Mientras las labores de búsqueda continúan en un área más amplia que la estipulada en los primeros sobrevuelos de reconocimiento, con el paso de las horas, las familias de los pasajeros y la tripulación comienzan a enfrentar la gravedad de la situación. Las autoridades establecieron un punto de atención a los familiares de las víctimas, conscientes del dolor y la incertidumbre que enfrentan. Además, ya comenzaron a planear indemnizaciones y atención integral.
Nuestra primera prioridad ahora es apoyar a las familias y hacer todo lo que esté a nuestro alcance en este proceso, por ellas y por nuestros empleados.
Aunque las autoridades no han descartado ninguna hipótesis sobre las causas del accidente, inicialmente una teoría ha tomado más fuerza: las malas condiciones climáticas en la zona que el avión cruzaba.
La información que hemos recolectado incluye documentos de vuelo y los reportes meteorológicos.
El vuelo QZ-8501 había partido de Indonesia. Durante la última comunicación con la torre de control, el piloto pidió autorización para ascender a los 11.000 metros de altura y desplegar lo que el jefe de la tripulación describió como maniobra para evitar la nubosidad. Pero el permiso no fue concedido de inmediato debido al tráfico aéreo. Después de ello, no se volvió a saber nada del avión y sus pasajeros. Las labores de búsqueda solo han sido interrumpidas durante la noche y el gobierno indonesio ha pedido ayuda también al gobierno chino.
China ha expresado a Indonesia que está lista para enviar aviones y barcos para participar en la búsqueda y rescate y proveerá otro tipo de ayuda en la medida de las necesidades.
Unidades de la séptima flota estadounidense también se movilizan para cooperar en las operaciones de búsqueda, tal y como lo solicitó el gobierno de Indonesia. Lina Correa, para La Voz de América.
En otro orden informativo, el popular servicio de correo electrónico Gmail de Google fue bloqueado en China desde el sábado, según datos de la compañía. Casi todos los servicios de Google han sufrido interrupciones en China desde junio, pero hasta este momento Gmail había resultado ileso.
La conexión a uno de los servicios de correo electrónico más populares del planeta, Gmail, fue bloqueada en China este lunes. Según un grupo que defiende la libertad de expresión en China llamado Great Fire, esto es parte de los esfuerzos del gobierno chino de limitar el acceso a los servicios de la empresa estadounidense. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China no confirmó la interrupción y aseguró que su país tiene los brazos abiertos a compañías extranjeras.
Lo que puedo decir es que China consecuentemente le da la bienvenida y apoya a inversores extranjeros para llevar a cabo negocios de manera legal en China, Continuaremos proveyendo un ambiente abierto, transparente y bueno para que compañías extranjeras operen en China.
Los registros del informe de transparencia de Google muestran que el tráfico de Internet procedente de China a Gmail se redujo a cero el sábado y tuvo un pequeño repunte este lunes. Google dijo que no hubo ninguna falla de su parte. La empresa cerró su buscador en China en 2009, aseverando que dejaría de cooperar con la censura en el país. La decisión fue seguida de varios ciberataques desde territorio chino. Según grupos anticensura, Beijing quiere eliminar la presencia de Google en la nación. Al mismo tiempo, un senador estadounidense acusó a China de estar involucrada en el ciberataque contra Sony Pictures. Beijing negó cualquier participación.
China no permite que ningún país o individuo conduzca ataques cibernéticos dentro de China o con instalaciones chinas. Los comentarios hechos por algunas personas en Estados Unidos no ayudan a resolver el problema.
Washington responsabilizó a Corea del Norte señalando el descontento del régimen en Pyongyang por la comedia The Interview, donde se planea el asesinato del líder norcoreano Kim Jong-un. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una vez más con nosotros, refiriéndose a este tema, Jeff Rathke, director de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado. Estamos ciertamente al tanto de los informes de que el servicio de Gmail de Google ha estado bloqueado en China desde el pasado 26 de diciembre. Nosotros seguimos preocupados por los esfuerzos de China de socavar la libertad de expresión, incluyendo en Internet. Con una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de homicidios en 2014, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
El año que concluye estuvo marcado por la pérdida de miles de vidas de venezolanos. El Observatorio Venezolano de Violencia, en su más reciente informe, publicado este lunes, asegura que Venezuela se ubica como el segundo país más violento del mundo, con 24.980 muertes violentas, únicamente superado por Honduras.
Este año 2014, en nuestras mejores estimaciones, nos dan una tasa de homicidios de 82 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es muy superior a la de otros países violentos de la región.
Sumado a estos elementos, el profesor Briceño asegura que ha habido un incremento del hurto, así como del crimen organizado. Y es que las historias de violencia son diarias. Tal es el caso del joven Abel Díaz, quien perdió a su padre producto de un asesinato este fin de semana. Y a las puertas de la morgue de Caracas, a través de La Voz de América, hizo un llamado al gobierno nacional exigiendo mayor seguridad.
Sinceramente, la delincuencia en este país cada día va agravando más. Y yo lo que hago es un llamado al presidente Nicolás Maduro que por favor se haga en este año 2015, que se concentre más en la seguridad de nuestra Venezuela.
Por su parte, el presidente de Venezuela asegura que el próximo 4 de enero se reunirá con gobernadores y alcaldes para que se integren a las labores de seguridad de la nación.
Están convocados ya para el 4 de enero y vamos a colocar como segundo punto de la agenda el desarrollo del Plan Nacional 2015 para la seguridad y la paz del país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Argentina, el oficialismo aprobó este lunes la ley para la elección directa de representantes argentinos al Parlamento de Mercosur en octubre de 2015, junto con los comicios presidenciales, lo que según opositores es un oportunismo político del gobierno. La agencia AP informa que la iniciativa fue sancionada en el Senado con 37 votos a favor y 12 en contra en la última sesión del año. En la Cámara de Diputados había sido aprobada semanas atrás. El proyecto generó suspicacias entre los opositores, algunos de los cuales señalaron durante su tratamiento en comisiones que buscaba que la presidenta Cristina Fernández se presente como candidata a legisladora del Mercosur para obtener inmunidad parlamentaria ante eventuales procesos judiciales en su contra. Muchos otros señalaron que una posible candidatura suya en esos comicios produciría un efecto arrastre de votos en apoyo al candidato al presidente del peronismo oficialista. La norma contempla la designación de 43 diputados en octubre de 2015. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Chovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.